9:10. Hoy en nuestra tertulia volvemos a convocar a un target muy especial, si se me permite. Armamos un plantel con publicistas en lo que sería una segunda ronda, luego de lo que fue un encuentro anterior con otros representantes de otras agencias. Vamos a conocer a nuevos directores creativos, algo más jóvenes en todo caso, si se me permite. Emprendimientos que nacen de esas agencias matrices, tal vez. Le damos la bienvenida a Ángel Cal Bustillo, director de La Bolsa del Hombre, que me dijo la hora, más conocida como agencia creativa, productora musical, audiovisual, de publicidad, contenidos. ¿Cómo te va, Ángel? Buen día, ¿cómo andás?
Buenos días, gran presentación.
Vamos bien publicitada, digamos, presentación. Bueno, Marco Caltieri, director, presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad, que nos traerá además novedades del Desachate, que será... en breve, ya estuvimos mencionando la fecha, pero lo vamos a reiterar. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo te va?
Hola, ¿qué tal?
Bien, muy bien. Bartán Chakijian, el del apellido complicado.
Sí, fácil.
Director de la agencia Shanghai, ex director creativo de Young & Rubicam, donde conoció a nuestro cuarto invitado, el actual director general creativo de Young & Rubicam, Diego Lascano. ¿Cómo te va?
Hola, buenos días.
Bueno, el último dato revelado por Equipos Mori en base a un estudio sobre el mercado publicitario señala que de los 100 clientes consultados, 37 no trabajan con una agencia de publicidad. Un dato interesante que me gustaría comenzar a comentar contigo, si te parece, Ángel.
Sí, a mí me sorprendió un poco en realidad el dato, cuando lo leí. Yo qué sé, nosotros estamos al otro lado, es como difícil ser objetivo, para mí es un error. Pero también... se explica viendo ese dato un poco lo que uno ve después.
¿Dónde advertís la inconsistencia?
En realidad tiene que ver con, me parece a mí, con algo mucho más genérico y que excede a la publicidad, que tiene que ver con estos tiempos, no me quiero de carajo, pero es lo que creo de verdad, que es esa certeza colectiva de que todos podemos hacer todo. Ajá. Y en realidad yo creo que no.
Claro.
Y que cada uno debería debería enfocarse en algo, y en este caso es bastante común. Yo ya he conocido varios gente que labura del lado del cliente, digamos, y que entiende que el laburo nuestro publicitario no es tan complejo, o por lo menos no es tan valioso como para tercerizarlo. Uh-huh. Y después se ve lo que se hace también a partir de eso, y se encuentran explicaciones.
También está muy bien como para comenzar a transitar por algunos temas polémicos. Ahora, en Shanghai señalan, según tengo aquí la referencia, la diferencia surge en que somos una empresa de personas con nombre y apellido que atienden a marcas que son dirigidas por personas. Los directores tratamos directamente con los proyectos y estamos vinculados en todo el proceso. ¿Por qué señalan esto? O sea, tiene que ver también con lo que mencionaba Ángel.
Sí, la verdad que tiene mucho que ver en este sentido. Nosotros creemos que hay un problema en el negocio de relacionamiento. Que el problema no está, ese 37% lo que refleja es la relación que tiene o que ha tenido con agencias anteriores. Uh-huh. Nosotros lo que buscamos es tratar directamente con las personas que están manejando las marcas. Que muchas veces en agencias grandes, como yo he tenido la experiencia, en realidad, tú decías en Young & Rubicam, pero yo no trabajé nunca en Young, fue en Punto uh-huh. Ogilvy, quedas muy alejado del día a día del cliente, porque trabajas con muchos clientes. Entonces, eso es lo que te permite no tener tiempo para entenderlos bien.
Bien, te agradezco además la precisión. Sí. Trabajaste en
Punto
Ogilvy, no en Young & Rubicam. Nos vamos a Young, en todo caso, con el director general creativo, Diego Lascano. ¿Cómo observas este panorama, Diego, que estaba planteado al comienzo de la charla?
Bueno, con respecto a lo primero, que es el estudio de Equipos Mori, yo no tomaría esto como una tendencia, sino más como un aspecto coyuntural. De
como hecho, la foto, digamos.
Sí, porque de hecho la tendencia, digamos, a nivel global, es justamente a que cada uno se dedique al corazón de su negocio y no a otras cosas que pueden ser accesorias, no por menos importantes, sino porque no son el metido de cada uno. Y creo que, bueno, ha habido olas en este sentido en los 70, por ejemplo, donde la fantasía de tener la agencia in-house, digamos, era presente. Y la verdad es que es muy difícil tener el nivel de expertise. Los costos que tiene una agencia, que si, uh-huh. por ejemplo, un anunciante designa 100.000 pesos mensuales a su agencia, y su agencia tiene el tipo de cuentas de 10 personas que atienden ese cliente, si hacemos una cuenta básica y le tiene que pagar salarios, no es viable tener el nivel de atención por ese nivel de dinero, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo las agencias capacitan gente, tratan de estar actualizadas. Sería un esfuerzo que no es del corazón del negocio del anunciante, que no tiene demasiado sentido. Con respecto a la otra pregunta, que tiene que ver más con agencias de determinadas dimensiones, uh-huh, o agencias de otras, yo he escuchado argumentos de un lado y del otro, y creo que todos son válidos. Yo trazaría una línea que no es entre agencias ni chicas ni grandes, ni nuevas ni viejas, sino es entre buenas y malas, que me parece la que, si yo fuera anunciante, la línea que trazaría también. Uh-huh. Y también cada anunciante tiene que ver qué necesidades tiene y qué agencia cubre mejor esas necesidades. Un anunciante que tiene un departamento de marketing de 12 personas, de repente necesita una agencia con una estructura mayor, porque si cada una de esas personas hace un pedido al día, son 12 pedidos por día, uh-huh, y es un nivel de trabajo que hay que soportar. Tal vez otro tipo de anunciante tiene una campaña anual, tiene otro tipo de cosas y prefiere trabajar con otra agencia. Creo que las dos cosas son válidas. Uh-huh. Pero creo que la línea correcta, insisto en esto, es entre buenas y malas.
Entre buenas y malas. Sí. Y es posible diferenciarlas. O sea, me gustaría detenerme después en ese aspecto, porque uno tiene la sensación de que hay aciertos y desaciertos que no necesariamente transforman muchas veces a una agencia en buena o mala, pero quiero saber cuáles son las valoraciones o cuáles son los elementos que deberían tomarse en cuenta para esa diferenciación. Marco, otro tema tiene que ver con la fidelización. Si sigue siendo aquella sensación que se tuvo en su momento de que el vínculo entre la empresa, el anunciante y su agencia era fuerte y poco menos que inquebrantable.
No, sin duda estamos en una época de cambio, donde ese vínculo está a prueba todos los días, ¿no? Y lo vivimos.
Donde la competencia incide directamente.
La competencia y además la necesidad de resultados palpables, concretos y directos. Y sí, sin duda que además en nuestro trabajo como puro valor agregado intelectual está a prueba todo el tiempo. Nosotros no producimos una serie de productos determinados físicos, producimos valor agregado intelectual o valor agregado cultural, y es una de las cosas que más se pone en duda a la hora de poner en duda algo. A mí me pasa con el porcentaje ese de equipos que me pasa un poco, que es el que nos lleva a veces a generar un cuestionamiento, que le veo más pasta de buen titular para poder de repente...
¿Qué buscaría un buen titular?
Un determinado nivel de impacto. Es un número que suena impactante, pero uh-huh, creo que si lo relativizás con el tamaño de la muestra, uh-huh, con el tamaño del mercado, con algunas otras tendencias que también aparecen en ese estudio,
sí,
lo tomás con un poquito más de pinzas, porque si yo te digo que la inversión publicitaria en medios, hay una parte muy importante que no pasa por agencias y a veces ni siquiera pasa por centrales de medios, uh-huh, te digo que yo lo tomaría con más pinzas de lo que he visto, me parece a mí, uh-huh, tratarlo como lo que es, un muy buen titular que parece estar poniendo en cuestión casi que la viabilidad de las agencias. Cuando dice el 38% no quiere una agencia o no trabaja en una agencia, dice, bueno, opa, cuidado acá. Uh-huh. Pero
con una torta que se redujo, además.
Con una torta que se reduce, pero que si me preguntás a mí tiene otros problemas mucho mayores. El sistema de medios... me parece a mí personalmente que es un sistema, un problema mucho mayor uh-huh, a la hora de desarrollar nuestro trabajo.
Describamos brevemente, antes de seguir con los otros integrantes de la mesa, el sistema de medios para que la gente entienda a qué te referís.
Uruguay lee, por ejemplo, 3 veces menos diarios que otros países de la región, y no estoy hablando de Inglaterra, uh-huh, Argentina. Leemos a nivel relativo 3 veces menos diarios. La televisión ha tenido problemas para fidelizar audiencias más allá de los informativos.
Alguien te podría decir que han asomado otras tecnologías, las redes.
Absolutamente, eso es verdad y está ocurriendo en todo el mundo. A veces uno tiene la sensación de que nuestra crisis en el sistema de medios, damos por terminados algunos medios, mirando nuestra propia crisis en nuestro sistema, pero un capítulo de el capítulo final de Breaking Bad en la cadena, en televisión de aire, te lo ven 30 millones de tipos. Sin duda que cuando la cadena cuelga el capítulo al final de la emisión, lo cuelga en la web, lo bajan 200 millones de tipos. Uh-huh. Y sin duda las nuevas tecnologías suman, pero estás teniendo una audiencia original que es sumamente importante.
Bueno, volviendo brevemente sobre el trabajo de equipos, lo que también añade es que... es el porcentaje más alto desde que se hace este relevamiento, incluso por encima de la cifra de 2002, cuando ocurrió la crisis. Por eso también se hacía alusión a ese titular
es impactante. Un muy buen titular, sin duda, sin duda.
Buenas y malas agencias hay que, o sea, esa es la diferencia, esa es el, es la frontera entre buenas y malas. ¿Es posible esa diferenciación,
Ángel? Sí, yo creo que sí, es lo que decía Diego, pero tiende a ser un poco más subjetivo de repente para mucha gente qué es buena o mala, aunque podríamos establecer un margen de profesionalismo y una manera de hacer las cosas, ¿no? Entre una buena y una mala. Yo estoy de acuerdo en que la diferenciación chica-grande no está bien, en tanto es coyuntural siempre, ¿no? Más allá de que hay algunas que son grandes hace tiempo, y lo de buena y mala puede ser mucho más viable a la hora de evaluar. El tema es quién define qué es buena y qué es mala, ¿no? Yo creo que...
O si todos los... Porque imagino una agencia como una integralidad, con áreas que seguramente serán más fuertes que otras.
Claro,
en fin.
Exacto. Y además hay un tema, ¿no? También está en cómo se evalúa la publicidad, en realidad, que ahí también hay distintas maneras de verlo, ¿no? Hay mucha gente que hace una evaluación como estrictamente creativa de la publicidad. Ajá. Que en realidad no creo que necesariamente tenga que ver con eso. Sí, obviamente es un... Claro, evidentemente es un punto fuerte y neurálgico, pero la publicidad en realidad es una solución a un problema, ¿no? Vos tenés un problema X que además puede ser... O sea, acá supongo que todos pueden decir lo mismo, la cantidad y la diversidad de problemas con los que uno se encuentra en los briefs o en las reuniones son realmente súper heterogéneos. No es que viene alguien y dice quiero vender más. A veces sí, pero muchas veces los problemas son bastante más complejos. Y a partir de ahí surgen distintas soluciones. Y uno a veces cae en el error de juzgar a la publicidad por el reclame que uno ve en televisión.
Claro.
Y en realidad está bien, esa es una rama de la publicidad. Pero la publicidad es una máquina de hacer soluciones. En realidad es como un arma de seducción masiva, ¿no? Vos tenés que seducir.
¿Bartán?
Yo creo que lo que estamos hablando acá, más de agencias buenas o malas, es de la confianza, de construir confianza. Nosotros, en realidad, vos trabajás todos los días con gente que trabaja a través de vos con marcas. Entonces, también nosotros le hablamos a personas. Entonces, si no hay una confianza que se transmita a través de la agencia con el cliente y a través de ese cliente con las marcas y a través de las marcas con la gente, se cae el negocio. No hay negocio, no existe el negocio. Creo que por más que existan medios y existan nuevos medios, lo que nosotros tenemos que seguir es emocionando, tratando de comunicar, que es lo difícil de esto. Y la comunicación creo que empieza a establecer reglas claras con nuestros clientes. Uh-huh. Y creo que en ese sentido estamos en un debe, y por eso ese 37-38%, que capaz que no es, o sea, un número real o un número que es variable, pero creo que hay una ruptura de confianza que no se da solamente de agencias a clientes, sino también de clientes a agencias. Que hay que reestructurar el negocio, hay que reestructurar los modelos para poder hablar y sentarnos en una mesa y hablar francamente sobre cómo es lo que tenemos que decir. Y también cuando llegamos a la persona que nos escucha, que compra, que cree en nuestro producto, se tiene que establecer esa misma confianza, nos tiene que creer.
Y estamos rengos por el sistema de medios que mencionaba Marco, Diego.
No, yo creo que lo que ha pasado es que ha cambiado, y lo que hay que hacer es adaptar las formas de comunicación a nuevos
¿Y el
medios.
Ritmo de esa adaptación, desde tu punto de vista, ha sido en los términos esperables, o estamos rezagados, o están?
A ver, creo que también hay cada uno va al ritmo que puede o que dispone. Hay, obviamente, creo que ante todo hay que ver el trabajo, ¿no? O sea, yo creo que si uno evalúa el trabajo de determinadas agencias, hay algunas que están haciendo trabajo que le da credenciales para seguir haciéndolo en el futuro, y de repente hay otras que no tanto, ¿no? Hay trabajo que está mucho más ayornados a la plataforma de medios actuales, con ideas que no son tan encajonadas en un comercial de tele o una mención de radio, sino que son ideas que funcionan más integralmente en distintos medios, y otras que no. O sea, no sé si se puede hacer una tasación general del mercado. Creo que hay distintos actores y cada uno está haciendo esta evolución como puede, ¿no?
Me llama la atención desde afuera esa fenomenal capacidad de emancipación que tienen algunos integrantes de agencias que rápidamente buscan como su rumbo. Es algo bastante frecuente. No lo realmente. Tal vez ustedes tengan algunas claves para decirme, no, mirá que en otras áreas sucede lo mismo. No lo veo yo así. ¿Por qué se da eso?
Y no sé, capaz que hay en el mismo la naturaleza nuestra de crear cosas nuevas, claro. Y la inquietud que hay que tener.
Te queda chico a veces el espacio ese y buscas volar.
Sí, yo creo que si uno no encuentra posibilidades de crecimiento en el lugar donde está, busca posibilidades de crecimiento en otro lado, ¿no? Eso es algo...
¿No debería revisar el sistema de agencias también, ese sistema?
Mirá, hay un libro muy lindo que habla sobre cómo se forman, es de Castells, del español Castells y Manuel Castells, que es un teórico de medios de comunicación y desarrollo de tecnología, y es un libro que se llama Ciudades Digitales y habla de cómo se formó Silicon Valley y cómo muchos gobiernos intentaron replicar en los 90, con muy poco éxito, intentaron replicar el modelo, que implica que dos tipos hoy acá tienen una empresa de desarrollo tecnológico de punta y el empleado va y pone en un garage enfrente, pone Hewlett Packard, y luego el empleado del de Hewlett Packard pone un poquito más allá Dell Computer. Y cuando querés ver, todos los tipos están tomando café a la tarde y compartiendo lo que saben. La publicidad tiene una cosa muy interesante, y es que, de nuevo, es puro valor agregado intelectual. Realmente no hacen falta inversiones capital fijo muy altas. El costo de la tecnología ha bajado a unos niveles acalambrantes. Realmente hoy cualquiera va con una OCA prestada y se compra una compu y no la paga nunca, si quiere, y tiene una base para laburar en desarrollo tecnológico de punta.
Ángel, ¿vos viste un techo en algún momento?
Sí, obviamente, en algún momento vi, pero creo que más allá del techo,
a ver,
es un laburo que es bastante individual a nivel de formas, es decir, hay mil maneras de hacer lo mismo, ¿no? De hacer publicidad. Y en ese sentido es similar a, siempre hablamos de la metáfora con el fútbol, pero es similar. Es decir, si vos estás en un cuadro que tiene una manera de jugar y una manera de hacer las cosas, por más que vos tengas lugar en el cuadro y puedas jugar, si vos entendés el fútbol de otra manera, te vas a tener que abrir para poder jugar a lo que a vos te gusta.
Claro.
Y después son ideas, puntualmente para una presentación o para un cliente concreto, ahí puede haber una idea mejor que otra, pero creo que lo que hay de fondo y seguramente lo que diferencia más a las agencias sea la manera de hacer las cosas.
Claro. Bartán, ¿y cómo haces para retener a tu talento en tu agencia?
Es muy difícil retener talento y es muy difícil conseguir talento, porque realmente está siendo muy difícil captar esa atención y esas necesidades que yo creo que cambió la generación, ¿no? De aprender a trabajar y a tener espacios para vivir, y que los espacios de vida sean tan importantes como los espacios de trabajo. Nosotros, los que estamos acá, hemos trabajado más de 20 horas en agencia, y un poco siempre hablamos de eso y discutimos que las nuevas generaciones, nos pasaba, tenían menos vocación a quedarse tantas horas trabajando. Y en realidad yo decía, qué suerte, qué bien, qué inteligentes, porque es un trabajo, está bien tener...
asignarle el tiempo que corresponde.
El tiempo que corresponde, y también yo creo que la captación de talento va de acuerdo también la capacidad de interés que vos podés generar. O sea, Marcos hablaba de un libro, podés hablar de una película, podés hablar de cosas que no solamente llenan el día a día de trabajo, sino que llenan el día a día de tu vida y de ser mejores personas. Yo creo que es muy importante eso a la hora de formar equipos y formar talento y retener talento. Nadie se queda en un lugar por la plata, es mentira eso. La plata después se vuelve un commodity. Una vez que ganás cierta cantidad de dinero, no es eso lo que retiene un creativo.
¿Y qué lo retiene?
Y estas cosas que estamos hablando.
El
¿no?
clima.
El clima, la vida, el poder ir a ver una película.
Por ahí va generando como un sentido de pertenencia.
Claro, generar. No, y generar un crecimiento que va más allá de lo económico, ¿no? Que tiene que ir acompasado, obviamente. Claro. Pero el crecimiento tiene que ser integral, de la persona integralmente.
Vamos a ir al segundo tramo de esta tertulia especial del martes para que me comenten. ¿Cómo es esa cuestión del predominio muchas veces de las grandes agencias? También de lo que es el empuje que viene de los nuevos creativos y de las carreras que están ahora apuntando específicamente a formar gente para el trabajo que ustedes desarrollan. Seguiremos en minutos aquí en la mañana del espectador con Ángel Calbustillo, Marco Caltieri, Bartán Chaquillian y Diego Lascano. tramo de esta tertulia con Ángel Calbustillo, Marco Caltieri, Bartán Chaquillán y Diego Lascano. Volvemos a algunos datos, más allá de que ha sido matizado el informe en algunos aspectos. Pero bueno, acá tengo el 37% ese mencionado de personas que no trabajan con agencias, según este estudio del mercado publicitario que elabora Equipos Mori. Y tomemos ese 37%. Se reparte entre los que no tienen agencia porque contratan freelance, un 11%. Los que tienen un departamento de publicidad propio dentro de la empresa, 9%. Quienes prefieren el trato directo con los medios de comunicación, un 7%. Los que consideran que es un costo muy alto para su empresa, un 3%. Quienes dicen no necesitarla, un 2%. Y los que esgrimen otras razones, 3%. Y hay un 1% que no contesta. Valoraciones sobre estos últimos datos. Empiezo por mi derecha para que sigamos relativizando esto.
Sí, sí, sí. Yo creo que hay que relativizarlo muchísimo. Sí, creo que realmente hay que relativizarlo y creo que es...
Ahora, Marco, ¿no es un algo que empuja, impulsa, promueve, dispara un debate necesario?
Sí, sin duda, que cualquier tipo de insumo lo genera y lo impulsa, sin duda. Uno tiene, hace falta un análisis más cualitativo para ver ese restante 63-62% cómo está trabajando y en qué forma relativo a las agencias. Sin duda que es un debate o es un número para que AUDAP, la Asociación Uruguaya de Agencias de Publicidad, recoja el guante y lo discuta. Y de nuevo, yo creo, y es una opinión personal, no es una opinión del Círculo Uruguayo de la Publicidad, es una opinión de índole personal, como ex director creativo de una agencia muy grande de Uruguay hasta hace unos días. Es una opinión personal que es un número a relativizar, que tiene que ver con el tamaño de la muestra, tiene que ver con qué tipo de anunciantes, porque también yo te podría decir, ¿y qué porcentaje del total de la facturación está en ese 38? ¿Qué porcentaje está? Porque eso sería fundamental. Si el 99% de la facturación está en el 62% que sí tiene agencia, es una cosa. Si están 50-50 es otra cosa, absolutamente otra cosa. Son dos mundos completamente diferentes. Si me preguntás a mí, como intuición, corazonada, de panza, me da la sensación que es un porcentaje muy bajo de facturación el que está en ese 38.
Diego Lascano.
Sí, estoy alineado con Marcos. Incluso creo que algunas de las razones que detallaste tienen que ver con el costo o la capacidad de inversión de esos anunciantes. Si uno repasa de memoria o de forma más metódica los principales anunciantes que tienen mayor visibilidad en los medios, cualquier sea el tipo de medios, todo se correlaciona con una agencia. O sea, digamos que los que tienen la mayor necesidad de tener presencia publicitaria tienen una agencia detrás, una o a veces más de una, pero tienen una agencia detrás. Y creo que ahondar mucho más sin saber exactamente qué características tiene ese 37%, ya sería como...
talentear.
Sí, exactamente. Me parece que hay que ahondar un poco más y sí, tal vez esta tarea de ODAP de ya en una reunión más profunda ver qué características están detrás.
Bien,
sí.
Pero el estudio, para ver un número parecido, el estudio de CIMBE que encarga ODAP prácticamente todos los años, releva más o menos que en Uruguay existen unas 90 y pico, es variable el número, ¿no? De año a año, estoy citando memoria, unas 90 y algo de agencias de publicidad. Esto va desde agencias micro, que son una persona sola laburando, porque como decíamos es un trabajo que lo permite, hasta las estructuras más grandes, de cientos de personas, 90 y pico. En AUDAP están asociadas aproximadamente 30 y algo, 33, 34, 35, varía ese número. Y decís, bueno, epa, es un número muy bajo. Bueno, pero ese 30 y pico en AUDAP concentra el 80% de la facturación. Es decir, yo te puedo presentar los números y decirte, AUDAP tiene socios solamente al 30% de los que ejercen, y es un gran titular. Es un gran titular, sin duda. Y sin embargo, falta la otra parte, que es, sí, pero concentra el 80% de la facturación total de la torta publicitaria uruguaya. Es decir, me parece que realmente el estudio de Equipos es un gran productor de titulares, sin duda, pero que hace falta ahondar más y rascar más adentro para ver algunas otras cosas que son buenas para el análisis.
Vamos a invitar a la gente de Equipos, además, para que pueda plantear su defensa. Ángel, ¿cómo es salir a la intemperie en esta tierra de gigantes?
Es difícil por en realidad un poco lo que veníamos hablando. está como todo bastante armado hace un tiempo, y además en realidad este es un laburo de confianza, ¿no? Uh-huh. Venimos hablando de la confianza hace tiempo.
Lo que decía Bartan, básicamente.
Claro, uh-huh. El cliente tiene que confiar en la agencia, y confiar no es solo pensar que el tipo este con el que estás hablando puede llegar a pensar bien, sino que uh-huh. llega a tiempo y que lo que te va a hacer está bueno y que va a lograr resultados y que lo vas a poder defender vos en tu laburo, digamos.
¿Hay mucha trampa en el medio?
Sí, poco hay. Me mataste. Te dirían los compañeros si hay trampa. No sé, hay... ¿Qué pasa? Todo tiene que ver con todo. Recién hablábamos, vos tenés un poco de idea, tenés un poco de ganas y tenés una computadora y decís, armé la agencia. En realidad, y no me parece mal, digo, yo cuando la armé y fue así. Después está, se da el crecimiento y podés acceder a otras cosas. Pero con eso, con una computadora y una tarjeta personal, en realidad podés decir que tenés una agencia. Uh-huh. Podés realmente, después podemos discutir si lo es o no lo es, pero que podés decirlo, podés decirlo. Y después tenés que salir a competir y el tipo tiene que confiar en vos. Y además estás compitiendo contra agencias que tienen años, que tienen una estructura gigante. O sea que el nivel de confianza no está en discusión. ¿No? Uh-huh.
Todo además muy concentrado en lo metropolitano, ¿eh? Porque estamos hablando de una escala nacional que no se refiere luego en la presencia de agencias en el interior, no. Por ejemplo. Bartan, ¿hay un techo para esto? Porque hoy decíamos que hay nuevos talentos que se están formando ahora, en este momento, a esta hora, en la academia. Sí. Y que van a salir al bricabraca, a pelearla.
Sí, hay un techo, sí. Yo creo que hay un techo y lo que vamos a presenciar es ahora también un cambio, que ya se está haciendo, digamos, ¿no? Va a haber un cambio a ese proceso, digamos, de lo que es el ADN de la comunicación. O sea, me parece que las grandes estructuras también apuntaron a eso, a tener grandes estructuras, metodología, cosas, y en definitiva vamos a tener que terminar haciendo una metodología propia para cada lugar, para cada país y para cada cliente. Yo creo que eso va a ser mover los cimientos de toda la comunicación, ¿no? Estamos ante un nuevo escenario también de los canales digitales que van a tener que empezar a plantearse nuevas metas y cada uno va a poder tener un canal propio y lo que va a generar va a ser el contenido.
¿Hay algo de depuración en el medio, en el horizonte? ¿Hay un proceso de depuración posible?
Y yo creo que sí, sí, lo que pasa es que no tengo elementos técnicos para dar números, pero creo que hay muchas agencias nuevas que han surgido en los últimos 7, 8 años y que han conquistado gran parte de ese 80% de la facturación y que después se han tenido que adaptar a los lugares tradicionales para ser parte de lo mismo o para tratar de convivir con los colegas. Yo creo que parte de la trampa es esa que nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? Así que vos planteabas lo de la trampa.
Uh-huh. Marco, hablemos del desachate. Es ahora voy a ver si tengo el 24 y 25 de abril.
Sí, exactamente.
¿En el Museo del Carnaval?
Sí, exactamente. Por primera vez en la historia lo traemos para Montevideo. Siempre se había hecho en Piriápolis, en Punta del Este, en Portezuelo.
¿Y eso qué significado tiene?
Tiene el significado de intentar desde este año, por lo menos. El DCC tiene una particularidad muy especial, es que todos los años lo organiza alguien diferente dentro de la industria. Diego, a mi lado, fue el presidente del Círculo Uruguayo de la Publicidad uh-huh. anterior. Y ese desachate tuvo una determinada impronta, este tiene otra, el del año que viene probablemente tenga otra diferente, el desachate se reinventa año a año.
Hay que ser creativos, para el desachate cada año distinto.
Creo que a las particularidades de cada uno se suma que son personas diferentes. Si el año que viene es Bartán o Ángel el presidente del desachate, o el organizador, el presidente del círculo, organizador del desachate, sin duda que va a tener una impronta diferente y una impronta totalmente distinta.
Uh-huh. Bueno, comentarios sobre el desachate.
Sí, yo le voy a hacer la venta al desachate.
Muy bien, muy bien.
Y sobre todo porque, bueno, como decía Marco, el año pasado me tocó ser presidente del círculo, el periodo pasado más bien. Claro. Y sé lo que implica el esfuerzo que está haciendo Marco y toda la directiva. El año pasado fue un gran desachate, realmente Pablo Medina fue el presidente de ese desachate y tuvo una labor excelente. Vinieron conferencistas increíbles. Y yo creo que los de esta vez son mejores. Y creo que cualquier persona que se dedique a algo parecido a la comunicación debería ir el 24 y 25 a participar, porque las personalidades que van a venir, tenerlas al alcance de la mano y dar una charla de café en cualquier momento, no pasa todos los días. El desachate logra traer personalidades y gente que no logra casi ningún otro evento acá en Uruguay, o sea que realmente vale la pena. Los precios son mucho más económicos.
Lo vendió bien.
Y no sé qué me faltó, pero bueno, no, realmente
si hiciera una agencia, contrataría a Diego.
Bueno, muy bien. Bueno, les quiero agradecer muy especialmente. También esta cuestión, hoy mencionaban lo que es ese café en Silicon Valley, de parte de aquellas personas que en algún momento fueron el jefe y el subordinado, y después se integran todos. No sé si existe todavía en Uruguay, y lo dejo planteado en todo caso para una futura intervención de ustedes acá, esa sensación de apropiarse de la idea, sentarse encima de ella, no compartirla por las dudas, cuando lo que se dice siempre, una semilla en el puño se pudre, lo que hay que hacer es sembrarla. ¿Ha calado ese ejemplo aquí o todavía no?
Y bravo el tema de compartir las ideas, sobre todo porque en realidad es peligroso. Claro. Pero yo creo que a nivel interno, cada uno con sus equipos, en sus agencias,
en su laboratorio,
ahí tiene, o sea, tiene que suceder, es necesario.
Claro.
El tema es el Silicon Valley, creo que en realidad no puede pasar, pero hasta por un tema de cómo funciona la publicidad. Sí. No podemos entre nosotros juntarnos
a... Igual creo que es un momento donde uno necesita compartir las ideas para hacerlas crecer y a veces para hacerlas viables. Uh-huh. Es un momento donde las ideas necesitan de tecnología, las ideas necesitan de la parte artística, necesitan de un montón de talento que no puede estar todo dentro de una agencia, y que es necesario acercarlo para llevarlos adelante. Me parece que es un buen momento como para...
No puede estar todo dentro de una agencia, en realidad.
Bueno, puede ser el caso, sí.
No sé si existe el caso, pero yo creo que puede, o deberíamos aspirar a que pueda.
El desachate funciona un poquito como eso, y cada uno de nosotros tiene amigos de desachate, gente con la que ha compartido. Vos ponés en común cosas que sabés. No, de repente lo ponés en común, decís, bueno, tengo esta idea para esta campaña del espectador, ¿no? Pero sí decís, bueno, para mí, yo estoy trabajando así para el espectador. Ah, mira, yo estoy trabajando de esta otra manera. Y aprendes mucho compartiendo, porque sin duda que la materia prima de nuestro laburo es, de nuevo, el laburo intelectual, el laburo cultural, el laburo simbólico, y poner en común y aprender y entender y conversar y saber cómo está el otro trabajando es riquísimo e importantísimo.
Y yo pienso igual que todos ellos, porque creo que las ideas más lindas son las que hacen crecer los segmentos o otros lugares que uno no había podido acceder. Son esas que son inspiradoras para nuestros colegas, y nos ha pasado muchas veces de inspirarnos con cosas que hizo. Mira qué bueno lo que hizo aquel, mira qué bueno lo que hizo el otro.
Bueno, con el eslogan en este caso debería ser, entre paréntesis, no todo está inventado, porque me parece que rechazan esa idea, ¿no? Precisamente. Bueno, Ángel Cal, Marco Caltieri, Bartán Chaquillán, Diego Lascano, muchas gracias por estos valiosos minutos en la mañana del espectador.
Gracias a ti.